En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Tres de la tarde, 49 minutos. Estamos entonces con el señor Carlos Belloso. Bienvenido, señor Belloso.
Gracias.
Ahora sí, oficialmente.
Gracias por los aplausos, muy amables.
Qué bueno que escuches aplausos cuando no hay.
Cuando no hay.
Estás haciendo teatro, pero no ahora.
No. Estoy en el San Martín haciendo una pieza de Gogol que se llama El Inspector, una pieza...
Un clásico,
una comedia clásica rusa hermosa. Hermosa porque es como, tiene humor político, social y al mismo tiempo con Veronese le encontramos otras gracias. Una comedia también física con un elenco de muy buenos actores que también hacen como algo físico acompañando toda la novela.
¿Cómo te gusta eso? Lo físico.
A mí me encanta, ¿sabes? Porque cuando empecé teatro dije, esto no es un laburo. Voy a tratar de transpirar para que la gente diga, está trabajando. Entonces hago alguna pirueta que me hace gastar algunas gotas de sudor.
Y eso te hace acercar a un trabajador.
Obvio. Transpirar la camiseta.
Bueno, pero no lo estás haciendo ahora porque está el FIBA, el Festival Internacional. Entonces sí. El Teatro San Martín se usa para eso.
Sí, a fines de octubre volvemos, estamos todo noviembre y primera quincena de diciembre.
O sea que ahora no estás haciendo teatro.
No, no estoy haciendo teatro y me voy a Tandil, por ejemplo, el fin de semana, o estoy haciendo alguna cosa de carpintería en casa que me gusta hacer esas bien, manualidades.
Y justamente para eso te trajimos, claro. Para que hables de manualidades, porque si no estás bien. Haciendo teatro, estás haciendo cine ahora,
no, tampoco.
Estás haciendo televisión ahora,
tampoco.
Estás haciendo teatro dentro de 15 días, 20.
Claro.
O sea que estás haciendo nada.
Nada.
Y como no estás haciendo nada, viniste a hablar a la radio, me gustó, señor.
No, sí, estoy haciendo, ¿sabes? Estoy dirigiendo una obra para el microteatro.
Ah, estos que son.
Sí. Y bueno, va a estar en noviembre. Mi obra se llama Perro Amor. Ilejasiú, Omar Morón. Son los actores. Y bien, no, es el microteatro, para que la gente no sabe. Es un ámbito, un teatro, digamos, subdividido en varias salas, son cuatro salas, muy chiquitas, donde entra poca gente, de 15 metros cuadrados, más o menos 15 a 20 personas, y se hacen piezas cortas, de 15 minutos, y entre tanto uno puede degustar una comida, un licorcillo, o una gaseosa, y después cada 15 minutos hay frecuencia de espectáculo,
digamos. Tenés 15 cada 15.
Cada 15 y al mismo tiempo es accesible porque la obra de teatro con 15 minutos te sale 70 pesos, claro. Lo que te sale un paquete de cigarrillos.
No sé cuánto sale los cigarrillos. ¿La obra
yo
esta
tampoco,
es especialmente
no
la que escribió usted?
No. Ahora te digo, me perdí el papelito del coso, pero ahora te lo digo. Alvarez.
¿Está dirigiendo una obra de alguien que no sabe quién es?
No.
No, bueno, sé se ve que no era tan importante. Gogol.
No, Gogol es el de lo que te decía San Martín, por favor. No confundas.
Cuando le diga, le piden un nombre de un escritor, te diga Gogol.
Gogol y listo.
Bueno, tengo un cuestionario muy difícil para hacerle.
No, que cuestionario difícil, ¿no?
Sí, usted nos inspira para hacer preguntas difíciles.
Bien.
Nosotros lo vemos con su nuevo bigote. Tiene un nuevo bigote.
A Fran Sensadillo,
una especie de... cuando sea grande iba a ser Caparrós.
Sí, ¿eh? Sí, ahora está Caparrosito.
Cuando ese bigote crezca va a ser Caparrós, es lindo, ¿eh?
Si el bigote de Caparrós hablara.
Problema de él.
Sí.
En este cuestionario le voy a llevar a hablar con Diego Arancho de toda su vida. No solo de la vida que ha tenido hasta ahora, sino de la que va a tener.
Qué bueno.
Prepárese.
Sí, estoy expectante.
¿Recuerde algún disco? No lo puedo tutear en este momento.
Bueno, genial. Sí, a mí yo quiero que el periodista que me entreviste tenga respeto por el entrevistado.
Exactamente. ¿Qué somos? Cristina y la Nera Bernassi, no, vamos a hablar en serio.
Vamos.
¿Recuerde algún disco que haya comprado con dinero de sus padres?
Y todos, hasta el primero que me compré yo solo, obviamente. El primero que me compré yo solo fue... Estoy recordando en voz alta. Uh-huh. El primero que me compré fue El Lado Oscuro de la Luna. Entonces, todos los discos previos fueron con la ayuda de mis padres. ¿Qué fue? El primero fue un simple de Rafael.
¿Qué tema?
Creo que Balada de Trompeta. Me encantaba Rafael, me encantaba.
¿Lo quiere cantar?
Ay, no me acuerdo. Así una cosa así. Yo soy genial, a mí me parece genial. Este, Rafael. Después este tengo el feliz cumpleaños de Antiojito. Balada para un loco, también en simples. Me gustaba.
¿Amelita Baltar?
Sí, Amelita Baltar. No, Goyeneche, perdón. Goyeneche.
¿Escucharon un niño que escuchaba Goyeneche?
Sí. Sí, 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 porque Balada para un loco me gustaba. Como
se
tema.
Como identificado.
Identificado, totalmente. Después, para Sandro. Sandro, tuve muchos discos de Sandro comprados por mis padres. Este, Sandro me encantó.
¿Los compraba usted o los compraba sus padres y usted lo escuchaba?
No, yo los compraba y le decía, papá, quiero un disco de Sandro.
¿Y usted iba a la disquería usted?
Sí, porque ahí en Munro, bueno, después de pasar por Salto Grande, en Munro, donde me crié hasta que soy de segunda selección también, había una disquería.
Ese chiste lo tiene de siempre,
sí,
¿no?
Sí. Había una disquería, que no me acuerdo cómo se llama, se llamaba la disquería, pero tenía una especie de con simples chiquititos y uno podía elegir. Y
los ¿una batea de simples chiquitos o...?
No, una vitrina. Una vitrina. Todos estaban los simples que habían salido y uno lo elegía.
¿Usted iba habitualmente a ver qué había, las novedades?
Obvio, la novedad. Uh-huh. Y elegía mucho de Sandro porque me encantaba Sandro, tenía póster de Sandro.
¿Usted las escuchaba por la radio?
Sí, algunas
¿qué
veces
radio
sí.
¿Qué escuchaba?
A la REA, me acuerdo. No me acuerdo haber otros programas. Pero sí, escuchaba. Mi mamá me escuchaba, yo escuchaba también la radio que escuchaba mi mamá.
¿Su mamá era partera?
Sí, trabajaba en una maternidad. Era enfermera, pero estaba en la nursery, en la parte de nursery. En la maternidad Santa Rosa, de Villa Martelli.
¿Recuerda algún libro que haya comprado porque le gustó la tapa?
Porque me gustó la tapa. Ay, no me acuerdo ahora.
¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Te comprar el libro solamente
sí,
porque la tapa le
sí,
gustó?
Sí. Pero no me acuerdo ahora puntualmente. Qué pregunta difícil.
Vamos a hacer un silencio de ahora en más hasta que usted diga algo.
Debo tener un libro que me gustó la tapa. Ahí me haces acordar a los psicólogos.
Por algo lo está negando.
Para, a ver.
El Principito, Juan Salvador Gaviota, ¿qué había?
Platero y yo.
Platero y yo.
Naranja, planta de naranja lima.
No, ahora que dijiste el Principito, el lunes que viene, el lunes, tenemos un regalo para todos los oyentes.
Bien.
Tenemos un audiolibro para todos los oyentes.
Muy bien.
¿Qué quiere decir esto? Que el lunes a las 3 de la tarde van a poner el programa y vamos a escuchar el Principito entero de punta a punta. Lo vamos a compartir acá, este lunes.
¿Qué hicieron tus oyentes? ¿Por qué hicieron de malo?
Ahora me contesta.
Era un regalo.
Ahora me contesta.
No, el Principito es una maravilla. Yo, después el Principito puede ser, ¿eh? Yo...
Listo, estás zafando una cosa que no
sé. Zafar la pregunta.
Estás zafando.
De nada.
Ya me voy a acordar. Pero...
¿En qué cosas tienes... mire la hora, 15:57. A las 16 tenemos el informativo.
Genial.
¿En qué cosas le mentía a sus padres?
Ay, esto es genial, porque hay atrás una anécdota. Yo veía mucho cine, pero a veces me daban la plata para ir al cine y me lo gastaba en panchos.
¿Quién no?
Entonces, ¿qué pasaba? Cuando me lo gastaba en panchos, mis padres, que ya se habían hecho como el ritual de escucharme a mí contar la película que yo había visto, cuando me compraba los panchos y no veía la película... Me
había
decían,
que inventar la película.
Contame entonces, ¿cuál fuiste a ver? Lores de Arabia.
Tiene para tres docenas de pancho.
Y entonces inventaba unas películas maravillosas. Lores de Arabia, no sé si era árabe, qué sé yo, pero empezaba a contar unas historias tremendas.
¿Pero porque sus padres sospechaban esto o simplemente sus padres...
Sí, era como va a venir Fabiancito, esa la sabías.
Carlos Fabián.
Claro. Va a venir Fabiancito y nos va a contar la película que vio ese día y nos vamos a descostillar de risa. Y entonces, las películas que veía, más o menos iba por un relato cierto, pero las películas que no veía entonces empezaba como a mentir y realmente eran...
Ahí comenzó su histrionismo.
Sí, sí. Y más o menos había dos o tres chistes, interrumpía la película por un chiste que había escuchado.
Y a los 10 años hizo el primer monólogo con 30 chistes.
Genial, sí, sí. Eso me encantó hacer.
Son casi las 4 de la tarde. Esto recién empieza, belloso.
Dios.
Esto recién empieza. Boca de tormenta. Vamos al informativo y ya volvemos.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, estamos hablando con el señor Carlos Belloso. Hola. Que en este momento estamos hablando, creo, si no me equivoco, con Boca de Tormenta.
Hola. ¿Cómo estás, Osvaldo? Hace mucho que no hablaba con vos.
¿Qué tal, Boca de Tormenta? ¿Cómo estás?
Bien, estamos con nubosidad variable. Algún chisporroteo, algunos chispazos, alguna jangarúa. Viene del norte, viene Tandil.
¿De dónde viene?
De Tandil, el viento.
Está tragando mucha agua y hojas,
Boca. Y latas de gaseosas.
Necesitaría una limpieza. Con nosotros, Boca de Tormenta. Gracias, Boca de Tormenta. Sigamos hablando con el señor Carlos Belloso.
Hola.
Bien. Sí. ¿Cuándo fue la última vez?
Ya me lo preguntaron un montón de veces.
¿Cuándo fue la última vez que le preguntaron la última vez? No, ¿cuándo fue la última vez que se dio vergüenza?
¿Que se dio a mí mismo?
Sí.
¿Qué sé yo? Hoy, esta mañana en el baño. Cuando me ducho, no sé, no, me doy mucha vergüenza a mí mismo.
¿Actuó en obras malas?
Obvio. Obvio. O sea, el éxito de un actor se basa en los fracasos.
No, yo no dije fracasos, dije obras malas.
Obras malas, sí. Hice una que era muy mala, que bueno, que no tenía que ver en este caso la directora, Balak. Pero era muy malo, que se llamaba El Deforme. Era como una continuación del informe para una academia de Kafka.
Uh-huh.
Bueno, destrozamos ese texto. Hicimos como una continuación donde había un mono, ¿viste? Porque Eva sí. Tiene como muñecos y todo. Y fue una obra infructuosa.
¿Usted se da cuenta que era mala mientras estaban haciendo?
Y uno defiende los trapos.
No, eso sí, te lo digo. Cuando la estaban haciendo, diciendo, no vamos a ningún lado.
Lo que pasa que era un género que no prestaba. Por ejemplo, si una comedia es mala, no te hace reír. Ahora, si una comedia es como un drama y una tragedia tremenda, y vos no ves que la gente, digamos, no es que se ríe. Porque si se ríe es un fracaso la tragedia.
Claro, sí.
Acá no se reía ni nada, no pasaba nada.
No pasaba nada.
No pasaba nada. Era yo, casi yo solo, con. Bueno, era Eduardo Calvo también el actor. Y bueno, y no pasaba nada. Pero tengo varias obras. No solamente una. Gracias a Dios.
¿Y cómo es ir todas las noches a hacer una cosa que usted sabe que es malo?
Y por plata. Por también eso de defender los trapos, a mí, porque uno confía en que hizo un trabajo, en que está haciendo una búsqueda. Algunas veces uno tiene como la fantasía de que no es comprendido, guarda.
Claro. Es bueno lo que estoy haciendo, ustedes no
pero
están a mi altura.
No están, claro, no pasa nada porque no la comprenden. Después uno cuando la termina dice, bueno, esa mentira ya me la puedo dejar de lado.
Pero la usé para poder venir toda la noche.
Obvio, que hay que ir y hay que. Sí, hay que defender los trapos. Yo pienso eso, hay que morir con las botas puestas.
Descríbase.
Hay que morir con los pies para adelante.
No se muera, por favor, en este momento que sería. Bueno, pues sería una buena noticia. Para que no digo, no que sea una buena noticia, por favor. Lo digo. Al programa le vendría bien.
Claro, puff, y se moría del infarto.
Gracias. Vamos a cortar esta transmisión por razones obvias. Descríbase, señor. Que yo soy.
Uy, no. Bueno, son preguntas difíciles, de verdad. Yo creo que soy un niño en el cuerpo de un grande. Yo creo que es la mejor definición, pero. No sé, a veces me agarra como una especie de discutidor profesional y entonces yo no me... Por ejemplo, yo no tengo ninguna posición tomada políticamente, uh-huh. Pero eso me sirve para discutir con cualquiera.
¿Viene
con,
uno?
Con los kirchneristas discuto con los kirchneristas, con los macristas discuto con los macristas. Es como que tengo como...
Es hincha pelota.
Sí, básicamente.
Básicamente es eso.
Pero bueno, porque más allá de la descontextura de la dirigencia política, tengo ganas como de sacar... Yo tengo ganas de crecer con las discusiones también. Y bueno, soy como discutidor. Otras veces no, ¿eh? Otra vez que soy un témpano y vos podés hablar de cualquier cosa y no me pasa nada.
Justamente teniendo en cuenta esto de que es discutidor porque le gusta discutir y aprender con la discusión, crecer con la discusión, supongo que esto le ha llevado alguna vez a hacer alguna declaración pública de la que después se habrá arrepentido.
Obvio.
Porque lo dije en medio de la discusión, porque estaba... y después... ¿Qué declaración pública hizo de la que alguna vez se habrá arrepentido? No vamos a decir una palabra hasta que usted lo diga algo.
y son preguntas como que están ahí. Porque sí, tengo que bucear.
¿Ahora va a bucear?
Sí.
¿Por qué no me contesta la pregunta?
Básicamente me pasa que cuando yo defiendo una idea en un momento... Después me arrepiento de esa idea y digo, no es tan así. Entonces, después, para la discusión, digo, bueno, uno puede cambiar de idea, obviamente. No, ¿cómo no va a cambiar de idea? Es un ser humano, cambia idea. Por ejemplo, en un momento yo pensaba que cuando uno se moría, seguía hablando con las personas que podía llegar a ser. Por ejemplo, que uno podía llegar a estar hablando con San Martín, con Sarmiento,
con todos los
muertos. Claro.
Bueno, usted que acaba de morirse.
Sí, bueno, no es así.
¿Lo llama San Martín en la de pelota?
No, no es, no hay nada, es negro. Veo negro ahora.
Bueno, San Martín.
¿San Martín qué es? ¿Ve negro? Un poquito,
parece
negro,
que tiene
no, el tema es que yo no creo ya más en ese cielo o en ese infierno. Yo lo que creo es que cuando nos morimos, vamos a negro, fundimos a negro y ya está. Perdón, ¿te deprimí?
No, porque esto me, al contrario, me da pie para una pregunta que pensaba hacerle y no sabía si hacerle o no, pero ya que usted se metió en este tema espinoso.
Sí.
Porque evidentemente lo que usted está diciendo es que no cree en Dios.
Sí, obviamente, ¿no? O sea,
espere,
Dios existe, lo que no existimos somos nosotros. Eso siempre lo pensé.
Okay, bien.
Pero no creo, no voy a ir a la iglesia, son las cosas.
Bien. ¿Qué debería ocurrir para que usted crea en Dios?
Bueno, de verlo, obviamente, que se sienta al lado mío.
No se va a sentar al lado suyo, yo soy. Pregúntele al Papa si se le sentó alguna vez al lado.
No quiero hablar del tema. Pero...
Sí quiero hablar del tema.
Me salgo de la vaina. No, el tema con la religión es que yo creo que es el opio de los pueblos, ¿eh? Te frena, ¿no? Es algo como... Uno puede llegar a tener como refugios, a refugios espirituales, pero para mí el espíritu es otra cosa. Pero obvio, yo respeto a la persona que cree en Dios, respeto a los católicos, respeto
pues
a los
mohametanos.
Obvio. No, y aparte... No, pero digo, creo en esa persona. Uh-huh. No es mi caso. No es mi
¿Nunca
caso.
Lo fue? ¿Ni de niño?
Sí, yo fui a un colegio religioso.
Monaguillo.
fui monaguillo, obviamente.
Como todos.
Como todos.
¿Primaria y secundaria? O...
primaria y en primer año me expulsaron directamente. Fui expulsado.
¿A qué cura le dijo no?
No, fue... en la primaria... No, zafé de esa, tremendo. Porque estaba ahí latente, veía movimientos raros y en un momento zafaba.
Quizá no era tan lindo como sus compañeritos.
Y sí, también es probable. No, esa es la historia de mi vida. No, pasa algo, yo no estaba, era un colegio de varones, era el La Salle de Florida, La Salle Florida, y no era un colegio de varones, y me aburría en séptimo grado, cosa inédita.
¿Se aburría porque eran varones?
Me aburría porque era varón, sí. Yo necesitaba una chica, ver una chica o algo así. Era una cosa más divertida. Fútbol teníamos, a veces era malo en fútbol. Bueno, fui malo en todo, hasta que me hicieron solamente saltar la soga. Y entonces me aprobaban a ver cómo saltaba la soga.
La ahora... chica que hacía falta en el colegio.
Claro, las trenzas. Me puse las trenzas de una buena vez. No, el tema es que soy muy bueno saltando soga.
Mire usted que...
Soy, te diría que hago mucha por ejemplo, salto cruzado, salto...
¿Lo sigue haciendo?
Obvio, claro. No, eso no se deja nunca.
Es como cuando andan en bicicleta, no se olvida jamás.
No se olvida jamás y hay que volver de vez en cuando. Sí,
¿anda
sí,
con
sí,
la
sí.
soga encima por la calle, no?
Ay, no me la traje. Me traje la guitarra, pero no me traje la soga. No, pero la tengo en la guitarra, la
no
soga.
Creo que, no creo que sea tan enamorado de la soga porque anda sin la soga por la calle.
Sí, bueno, eso es cierto.
Bueno, ¿y en qué momento dijo basta, Dios? No creo más en vos.
Bueno, es un poco ir a un colegio religioso o te convierte en el mejor chupacirio del mundo o te convierte en el ateo más ateo del planeta.
Yo fui a ese
sí,
punto.
Sí, 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 sí. A mí, bueno, yo hice varias cosas muy feas en ese colegio, por lo cual me expulsaron.
La niña santa. ¿Qué cosas feas hizo en ese colegio?
No, más que nada hacer bromas así a los rectores y bueno... Y...
¿Qué tipo de bromas?
No se pueden decir, Osvaldo. Por favor, no me
son
lo
son las 4 de la mañana con 13 minutos.
Ah, bueno, entonces se puede decir... No, con un compañero, bueno, un compañero en realidad hizo toda la reproducción de un pene con ruleros, con globos, con todos los chiches. Y entonces a mí me pareció gracioso, lo acompañé, lo dejamos en la puerta y se fue, huyó y por el otro lado vino el rector, hizo dos más uno, dos. Caja, persona cerca de esa caja... Carlos Belloso es el responsable.
Del pene con rulero, sí.
Del pene con rulero puesto en la entrada de la rectoría. Y entonces yo no sabía cómo convencerlo de que no. Pero así, pero no.
Ese pene no es mío, decía
ese
usted.
Ese pene no es mío, yo no lo puse ahí. Nada, amonestaciones. Pero no lo denuncié al muchacho.
Muy bien.
No lo denuncié al muchacho. Y es conocido ese muchacho.
¿Conocido en qué ámbito?
En el ámbito de la magia.
Bueno, usted fue a un colegio con un mago.
Con varios magos.
¿Con varios magos?
Sí, una cosa rara. Estaba rodeado de magos. Parecía Harry Potter. No tenía su varita, pero yo.
¿Qué es esa rayita que tiene en el cerebro? Bueno, escúcheme, ¿y ya eran magos en ese momento? ¿Los chicos hacían cosas
sí,
de magia?
Sí, 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 sí. Uno era Nicolás Basbus, que es un mago conocido, que bueno, que ahora está viviendo en Ushuaia. Y otro es Ray Ben. Que también es conocido. ¿Sí? Que bueno, ese es el que hizo.
No, nombró. En aquel momento no dijo nada y ahora le está diciendo. Sí, bueno, y ahora el mismo el rector, que si en el caso de que los muertos escuchen, claro. El rector le va a mandar unas amonestaciones. ¿Y a usted no le interesó la magia en ese momento?
En absoluto. Me interesa ahora, porque en mis monólogos o en mis unipersonales siempre tengo algo como de algún escondrijo secreto de donde sale algo.
Por ejemplo, ahí trajo el delfín.
Sí, acá en el bolsillo.
A ver.
Psh, quieto. Flipper, ¿quieres decirnos algo? El abuelo está escuchando. Listo, se fue. Basta.
¿Alguna
no,
vez?
Al vaso de agua de nuevo.
¿A quién le está? ¿Alguna vez literalmente no tuvo un peso?
Uy, sí, Osvaldo, no hagas esa pregunta. Porque tengo que remontarme a las atrocidades.
A eso queremos ir. Para eso es esta terapia.
Bueno, sí, te lo digo con todas las letras. No tuve un peso. ¿Y sabes cuándo no tuve un peso? Cuando tuve a mi primer hijo, a Bruno. ¿Lo tenés? Cuando tuve a Bruno, a partir de ahí dije, uy, me va a ir mal en la vida, me veo el coso, tengo un hijo y no sé cómo mantenerlo, qué sé yo, y me iba yendo mal en la vida.
Su hijo no vino con un pan bajo el brazo.
Vino, pero duró lo que dura.
Lo que dura un pan. Lo que dura un pan, claro.
Un pan. Pero, digamos, no, a medida que pasaban los meses, los años, 2 años, 3 años, yo no tenía laburo, no tenía trabajo.
¿Qué hacía en ese tiempo?
Hacía cualquier cosa lo que viniera. Como actor no conseguía laburo.
Todavía no era famoso televisivamente.
Pero se había pasado hace 25 años.
Se había pasado la época de
los Messi.
De los Messi, eso sí, se había pasado.
Ya había pasado.
O sea, usted tenía un nombre, pero sí, no tenía un mango.
No tenía un mango. Es más, salía a hacer alguna cosa, pero era nada. Mi mujer en ese momento ganaba chirolas en un trabajo y traía y aportaba lo que comíamos en 2 o 3 días. Yo vivía con mi madre, mi hermana, una perra, un loro, era todo, era en un ambiente de 3-4 ambientes, en un departamento de 3-4 ambientes. Era patético. Yo estaba como mirando un punto, ya enloquecí, ya estaba loco, pero enloquecí más profundamente en esa época. Hasta que en un momento, y mirá lo que te voy a contar, en un momento escucho por la televisión, porque la televisión teníamos, ¿viste? Sí, sí. Que hay un concurso sobre la vida de Gardel, hay un concurso que lo hace Multimedios América, ¿te acordás? Uh-huh. Multimedios América. Perfecto. Yo dije, entonces hice un documento. Un DNI de Gardel. ¿Qué pasa? Era pintura nada más y yo había hecho como un objeto. Entonces dije, lo voy a pasar a un cuadro de uno por uno. Y me puse a ver ese cuadro hasta que en un momento ¡tum! Empecé a pintarlo, toda mi familia dijo, no, se volvió loco.
Encima que no tenemos un peso, tarado cartando guita, pintando el documento de Gardel.
Y manchando el
hule de la casa.
Todo, el piso de la casa. Y mi hijo que se comía la pintura, un horror. ¿Qué pasa? Pinté un cuadro, gané el tercer premio y esa Navidad comimos.
Gracias a Gardel.
Gracias a Gardel.
Y ahí dio vuelta su vida.
Y ahí, no, porque después dije, uy, soy pintor. Empecé a pintar.
Entonces soy pintor.
Y no me había ido.
Pero usted, era por acá.
Espere, usted había estudiado ya el tema de la pintura.
Con Hermenegildo Sabat.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos, con el Menchi. Hice como dibujo, pintura, hacíamos modelo vivo. Se ponía a pintar con nosotros.
Porque usted lo cuenta así como si, bueno, de golpe me dio la iluminación. Usted tenía una formación teórica al respecto.
Sí. No, siempre expresándome artísticamente. De laburar ni hablar.
Perdóneme, en este momento en que usted, antes de descubrir que era un pintor, ¿usted ya había dejado algún trabajo firme que hubiera tenido previamente en una empresa, algo así?
Sí, en una química. Pero mucho antes, mucho antes.
¿Y su padre qué le dijo cuando dejó la química para una cuestión más bohemia?
No, yo tenía problema con mi viejo. Mi viejo primero no me tuteaba.
Hace bien.
Sí. Cuando yo le pedía los discos de Sandro a mi viejo, me decía, pero no se haga ilusiones con el disco de Sandro. Bueno, está bien. A veces me compraba la que me regalaba los discos, como me trajo también una alcancía de unos 50 del Capitán Piluso.
¿Una alcancía que medía 1.50 metros?
Sí, 1.50 metros.
¿De yeso o de plástico?
No, era de plástico, ¿no te acordás? Era como el chanchito, pero...
Ah, sí.
Era como Batman, Superman...
Me has vuelto...
Ahí. ¡Pum! Bueno, y en un momento me dijo... En un momento le dije, tengo que dejar la química. Yo trabajaba en una química y había hecho una pequeña carrera en un año. Era administrativo, después pasé a español, que es el que te da las válvulas y las tuercas y cosas. Había ordenado bien el pañol y por ese orden me ascendieron a jefe de depósito.
Era bueno, en un año hizo toda esa
en
carrera.
En un año hice todo eso. ¿Y
usted
daban...
fue capaz de dejar el trabajo de jefe de depósito de la química?
Peor. Porque ahí en esa química te daban champú y detergente gratis.
Epa. No.
Y entonces cuando le dije a mi viejo, le dije, papá, yo me voy a voy a dejar la química y me voy a ir a hacer el examen al conservatorio. ¿Usted va a dejar un trabajo donde le dan champú y detergente gratis? Yo no lo entiendo, usted está loco. Fui al conservatorio, ¿y qué pasó?
No pudo entrar.
No, me bocharon. Usted no sirve como actor, me dijo. Otro que no me tuteaba.
¿Tenemos el nombre del señor que le dijo esto?
Sí, pero no quiero, no quiero. Gentile se llamaba, pero no como el que conocemos. Diego Gentile, okay. Que es un capo. Diego Gentile, que le mando un abrazo.
Bien, entonces, otro Gentile.
Otro Gentile, por ahí dando vueltas.
Y ahí usted se quedó sin conservatorio, sin shampoo, sin detergente.
Sin nada. Fue tremendo, fue un masazo, pero poco a poco te reconstruís de nuevo,
Osvaldo. ¿Usted cuando le dijeron que no servía para actor, qué dijo? ¿No se dan cuenta también como la obra mala?
No, pero fue claro, porque fui a mi casa y dije, me dijeron que no servía como actor. ¿Ha visto? Y yo ahí le dije, mirá, papá, yo esto es inevitable, yo no puedo evitarlo, yo voy a seguir haciéndolo. Entonces se cayó, no dijo nada. Yo hice una obra porque mi viejo me vio actuar, porque falleció en poco tiempo, pero yo hice una obra de teatro. Pero me dijo, ya entendí, entretenga a la gente. Fue como una especie de,
wow,
¿no? Sí, de aprobación, pero al mismo tiempo una misión en la vida, y yo lo que, claro, hago es entretener a la gente.
Claro.
O sea, yo no hago ni...
Usted vino a hacer algo, hágalo.
Claro. Sí, sí, sí. Así que bueno, bien.
Ahora, entonces, cuando
leí... No sé cuál fue la pregunta, pero...
No importa. Estábamos hablando de su miseria, no se preocupe. En la parte miserable de su vida, cuando eran 400 en una piecita, Dios, y usted estaba manchando todo ahí para hacer el
una
documento.
Una perra, un lorel.
La perra.
Mi hijo recién nacido.
¿Alguien le reprochaba esta vida de porquería que usted llevaba?
No, ¿sabes que no? Siempre mi familia ahí creyendo en mí. Cuando no era nadie. Ahora tampoco, pero bueno.
Ahora sí. Tampoco, ahora no me creen de nada.
Y se sigue creyendo en mí, eso es lo bueno.
¿Sabe que me anticipó una pregunta que le pensaba hacer?
Uy, a ver cuál.
Porque yo pensaba preguntar, ¿qué le preguntaría a Gardel?
Ajá, sí. Preguntas tremendas, Osvaldo. Porque me dejas así, como medio...
Si quiere le pregunto qué piensa de Lali Espósito.
Bueno... ¿Por qué no? Con Lali. No, Gardel tiene como una historia rara, porque Gardel tiene un documento trucho. Es más, la pintura que hice sobre Gardel era la reproducción de ese documento trucho que decía que había nacido en Tacuarembó, Uruguay. Pero ¿qué pasa? Hay dos versiones de eso. Gardel... Digamos, como tiene un pasado, él estuvo en Ushuaia, en la cárcel de Ushuaia, uh-huh. Tiene un pasado de robos reiterados. Para borrar ese pasado, le dice a Barceló que le limpie, uh-huh, ese pasado. Entonces dice, bueno, listo, naciste en Tacuarembó, tenés el expediente limpio. Pero también hay otra historia que dice que Gardel, para zafar de la Primera Guerra, le hacen hacer un documento que nació en acá en Sudamérica para no hacer el servicio ni entrar en la guerra. Yo le preguntaría eso. ¿Vos quisiste zafar de la guerra o Barceló, el caudillo de Avellaneda, te limpió el expediente por robos reiterados?
Buena esa pregunta.
Muy buena pregunta.
No sé si tiene respuesta.
Bueno, hubiera tenido si con los muertos uno se puede comunicar cuando, claro, se muere y le pregunta.
No, pero ahora
usted
veo todo
negro. Usted se me dijo de entrada que no.
Ahora veo, sí, todo negro.
Ahora veo todo negro. ¿Qué? Esconda el delfín, por favor. ¿Sabe cuánto dinero tiene encima?
¿Ahora? ¿Mm? Una luca.
¿Con esa precisión?
Sí, sí, porque me saqué una luca de casa y me la puse en el bolsillo.
Maipú 555, no. ¿Quién está escuchando?
¿Qué pasó?
No, estaba diciendo la dirección de la radio por si alguno...
Ah, pues, claro.
Usted sale en un rato. ¿Y siempre anda con una luca encima?
¿Y con qué querés andar ahora? Si no te alcanza para nada. ¿Entendés?
Un momento de indignación, a ver.
No te alcanza para nada. Vas a la verdulería y ya 200, 300 pesos te gastás si más o menos querés comprar algo por 2 o 3 días. al día sí, podés comprarte una palta. 20 pesos una palta. Osvaldo, ¿hace cuánto que no vas a la verdulería?
Sí, podés, pero no compro paltas.
Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? No haces guacamole, sí, no haces guacamole. No me mientas. Bueno, la palta ahora, que encima no es temporada, imagínate.
¿Por qué hace guacamole ahora que no es temporada?
No, bueno, porque yo quiero comer.
¿Por qué no se dedica a las cosas de temporada? Hay espárragos ahora.
Claro, sí.
Frutillas.
Pero anda a comprártelo. La luca no te alcanza, Osvaldo.
¿Para espárragos?
Para espárragos no te alcanza.
¿Cuántos espárragos compras con 1,000 pesos?
No, pará. Si te compras espárragos, palta y todo.
Pero dijimos
todo.
Que la palta la dejábamos.
No, pero no puedo elegir. No me des elegir espárrago o palta. Yo como las dos cosas.
¿Juntas?
Sí, porque me gustan las dos.
Pasa el espárrago por el guacamole.
¡Oh, qué rico! ¡Qué rico! Riquísimo. Tengo un hambre permanente. Por eso tengo plata, o sea, en el bolsillo.
¿Siempre anda con 1,000 pesos encima?
No, a veces no. No, a veces no. A veces tengo la tarjeta de débito y compro con débito o saco del cajero 200 pesos. Hoy me agarraste con una luca. Porque después de acá tengo que hacer cosas.
¿Qué tiene que hacer?
Tengo que ir a otras cosas.
¿Todo el día?
Claro, entonces termino el día. Son las 4 de la mañana.
Y tiene que comprar paltas antes de volver a casa.
Además, dijeron, si no traes dos paltas, no vuelvas.
No vuelvas.
Tiene la posibilidad de elegir de vivir dentro de 100 años o vivir hace 100 años.
Sí.
¿Qué elige?
Vivir hace 100 años, pues ya sé más o menos lo que pasa. Hace 100 años, yo sé perfectamente, no hay celular. Dentro de 100 años no sé qué va a pasar.
¿Y no le da curiosidad?
No me da curiosidad. Yo quiero, así como me ves, así como loquito, como me ves, yo quiero las cosas como precisas, ¿viste? No, por ejemplo, 100 años para atrás te puedo cancherear con quién salió campeón en el 68.
Ah, mira, quiere hacer como volver al futuro y apostar
quiere apostar en la carrera, que ya sabe cómo termina.
Obvio. Y además de decir, bueno, ¿cómo me las arreglo sin esto? Y ya, no sé, ¿yo puedo llevarme 100 años atrás el teléfono con el Google?
No.
Bueno, ahí se
1917, señor Carlos Belloso en Buenos Aires. ¿Qué haría? ¿Sería actor con de circo?
Sí, con los Podestá estaría. Pero, ¿sabés qué? Nació mi viejo en el 1917.
¿Y usted se ve que esto es casual?
No sé. Pero también la Revolución Rusa.
Sí,
no
era
sé.
Casual. Estamos a punto de hacer el informativo de las 4:30. ¿Usted tiene un rato más o se tiene que ir a hacer esa cosa que tiene que hacer para que tiene que gastar esos 1,000 pesos?
5 de la mañana me voy.
¿A las 5 de la mañana se va? Sí. Listo. Hagamos una cosa. Estamos hablando con el señor Carlos Belloso. Tenemos al señor Marcelo Fernández Vital, que tiene muchos temas para hablar. Teníamos a Marcelo de la Mea, que está con la guitarra ahí, pero me parece que en vez de Marcelo de la Mea, la guitarra la va a agarrar usted, Belloso. Bueno, en un ratito.
Lo que vos digas.
¿Le parece bien? O
sea, sí, ya sí. Le sacó trabajo a Marmurek y ahora le va a sacar a de la
Mea. Muy bien.
Si me enseñás cómo se toca.
4:30 de la tarde, informativo de Radio Nacional.
Seguí conectado con Nacional. Yeah. En Twitter, @NacionalAM870.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde con 37 minutos. Ah, era de la tarde, no de la mañana, no, perdón.
¿Serio?
Carlos Belloso.
Pero mejor.
Le dije para que dijera la palabra pene. Bueno, hablando de eso.
¿Qué le vas a pedir? ¿Te parece? ¿Es necesario?
4:00 a.m, 37 minutos. Describa la experiencia más homosexual que ha tenido en su vida.
Y son varias. No, de chico en un momento dije, uy, vamos a probar. Y probé. Pero no probé, a ver si se entiende, ¿no? De chico. Un besito, un piquito.
33 ¿no? años, ¿qué le hace a uno?
¿Qué le hace un pibe? Pero sí, qué sé yo, eso yo nunca como me puse en juzgar determinada cosa. A mí me atraía determinado sexo y yo iba y preguntaba. Después me interesaron más las mujeres, obviamente. Pero esto lo voy a ver, sí, y no quiero ponerme nervioso, pero con Batato, yo fui amigo, y en un momento digo, ¿por qué no puede llegar a pasar algo con él? Y fue un acercamiento, digamos, de amigo, pero al mismo tiempo también hubo como un acercamiento desde otro lugar. Nunca ninguna penetración ni nada, pero sí algo que contemplaba la posibilidad de enamorarse.
Era un personaje sumamente seductor.
Sí, era genial. Para mí era un santo y era un... Era maravilloso. Era muy amigo, pero al mismo tiempo también esta cosa que te digo, más de una vez teníamos charlas. Es más, Urdapilleta decía, ¡ay, ustedes dos! Y después Urda, tremendo, que bueno, que también tengo otras experiencias con él, pero... Sí.
¿Y cómo era su familia de Munro cuando usted se fue a la experiencia del paracultural y la experiencia de toda esta gente?
No, ni se enteraron, ¿eh? No, se llegan a enterar y se pudre todo. No, mi viejo, imagínate, no me tuteaba. Es más, yo tenía un amigo que se llamaba Tuli, que es un mapuche, justo, ahora vive en el sur, Getulio... Ay, me quiero acordar el apellido, Nahuel Pan. Y era un hippie, digamos, un porrero hippie, teníamos 15 años.
Son las 4 de la mañana, ¿no?
Sí, y mi viejo agarré y decía, escúcheme una cosa, su amigo Tuli es homosexual, ¿no? Y yo lo miraba como diciendo, lo que menos es homosexual. Puede ser cualquier cosa. Es el único que no. Puede ser un croto, puede ser cualquier cosa. Pero, bueno.
¿Y no sabían, cómo ocultaba usted su vida paracultural? ¿O ya no vivía con su familia de Munro?
No, sí, pero pensaban que yo me iba a trabajar a, qué sé yo, no sé, a un teatro.
¿Ellos
decente.
No sabían que usted estaba en estas experiencias del paracultural?
Para nada. Es más, yo siempre venía de un teatro. Claro, el paracultural era un foco infeccioso grave. Y venía de un teatro trabajando. No, lo que pasa es que estuve ensayando. Y no sabían bien qué era. Es más, de los teatros también, a veces me traía como unos regalos rarísimos, que eran como ratas. Porque en los teatros abundan las ratas. Uh-huh. Y a veces venía con un bolso y venía con alguna rata de algún teatro.
¿Por qué se traían las ratas del teatro?
Porque se me metían en mi mochila, en mi bolso, no sé por qué.
Ah, vivas.
Sí. Vivas, obvio.
¿Usted andaba con la mochila desde el centro hasta Munro con las ratas vivas?
Sí.
Pero no conscientemente.
No, ellas claro. Como que se transportaban.
Y cuando las veía, bueno, ya estaban ahí.
Ya estaban ahí. Yo les decía, bueno, mamá, no grites tanto. No te bajate de la cómoda. Ya está.
Es una rata culta de teatro. Claro. No es una rata de
claro. No come basura. Come de pipo.
Claro. Va pipo después de las 3 de la mañana.
¿Esto que me dijo de las ratas es cierto o están jodiendo?
No, es cierto. O sea, no venía todos los días, pero a veces venía con alguna cosa del teatro. Los teatros son lugares a veces como medio descuidados con respecto a la humedad. Ahora no tanto, pero en una época sí, ¿no?
Sí, y más a los teatros de los que usted estaba hablando.
Claro. Sí, y... el paracultural era tremendo. El paracultural era... Tiraban aserrín de la humedad que había. Tiraban aserrín para que no sea un charco eso. Era una antigua calabozo, una antigua comisaría de San Telmo. Ahora está hay un gremio ahí, el sí. Shooter. Sí.
¿Qué amigo le quedó de esa época?
Ninguno. O están muertos o me peleé. No, qué sé yo, a ver, de esa época del paracultural, y casi muy pocos, a ver, no, porque, bueno, Tortonese, pero tampoco fue muy amigo mío, fue conocido, pero no, amigo, no, me van a putear más de uno que me dice, che, yo no soy tu amigo.
Sí, pero no me acuerdo, eran los 80. Acuerdo,
claro, mucha droga, no me acuerdo. Pero...
¿Y cómo se fue de la droga?
Y fue duro, porque me he metido en la cocaína, me he metido en lugares oscuros.
Era la época de esa experimentación también.
Totalmente.
¿No?
Cuando a veces en el paracultural yo trabajaba con sal de anfetamina puesta, no me paraba nadie hasta 3 días. Bajaba después de los 3 días. Era duro. Pero, por ejemplo, nunca me... La cocaína sí es tremenda, es como lo más lo que te agarra realmente, ¿no? Igual que el whisky. Es como para mí la merca de los alcoholes. Pero, por ejemplo, la marihuana no me atrapó nunca para decir, uy, necesito sí o sí. Y después las otras que eran peligrosísimas, que habré probado alguna cosita, pero salía. Era como ver una cosa y disparar, ¿no?
Pero... ¿Y a la cocaína le costó salir?
Y sí. Fue un momento duro porque la cocaína te dice, no pasa nada. Y en un momento estás hasta la mano, porque estás esperando al dealer como si estuvieras esperando... No sé, un pulmotor.
Sí, agua en el desierto.
Claro, y no viene, y no viene.
¿Cómo se sale de eso?
A mí me parece como que, particularmente yo, teniendo un objetivo que es un... El objetivo de trabajo, que trabajo en mi caso es tratar de apostar a cosas nuevas que todavía no hice, a escribir cosas que todavía andan dando vuelta en la cabeza... De cumplir con compromiso de trabajo que me dicen, no podés hacer eso. A mí me por un lado me tomó mucho el alcohol también en una época y cuando estaba arriba del escenario a veces tomaba y no se llevan bien. Por más que digan, no, los actores ingleses se toman un whisky. No, en mi caso me destruye porque no empiezo a decir cualquier cosa. El porro menos, porque no... Me fumo, nada, vuelo la marihuana y me pone estúpido inmediatamente. Y el alcohol es quizás un poco más compatible, pero tampoco, no pude. Por ejemplo, una obra que hice totalmente borracho siempre fue Las Brujas de Salem. Una obra que yo particularmente, a mí no me gustó el resultado. Hablando de, ¿viste? De obras
sí.
malas.
Sí, sí.
De obras malas. Y yo me pasa algo a mí como persona. Yo empatizo mucho con la gente que está sufriendo injusticia. Y Oscar Alegre, un actor que ya falleció el año pasado, o no sé si este año, estoy medio perdido con el tiempo, lo habían trasladado a un camarín que no era ni siquiera camarín, era bajo una escalera. Y Oscar tomaba mucho. Entonces yo me solidarizaba con él y me iba al camarín con él. Y claro, estaba la botella y daba vuelta. Entonces empezábamos y tomábamos los dos que salíamos, que parecíamos una calecita. Y bueno, todo dio que empatizáramos con él de esa manera y con la obra. Bueno, fue un horror. Pero bueno. Son cosas que también no tienen que ver con una adicción, tienen que ver con una empatía en ese momento de ir por un lugar. No lo recomiendo, no recomiendo subir un escenario así, de esa manera. Me he caído de escenarios.
¿Y cómo habla hoy con sus hijos de las drogas?
No, siempre abiertamente, como diciendo, yo las probé y no dan resultado, o sea... Dan como... A ver, mis hijos ya son grandes y al mismo tiempo en la adolescencia es un tema escabroso que tenés como que hablarlo de una manera en que no tenés que caer ni siquiera en la justificación ni tampoco en una censura tremenda. Entonces, lo que hice fue contar historias de vida, las historias que me fueron mal para que sepan que eso es riesgoso. Y que no aporta, lo que aporta es la vida que llevo ahora, que es una vida sana.
Señor Carlos Belloso, sí. Ha sido maravilloso. Lamentablemente no vamos a tener tiempo que tocar la guitarra.
No importa. La traje al divino botón.
En realidad nunca pensamos que queríamos hacer tocar la guitarra, solo queríamos que anduviera con la guitarra dando vuelta
ese
para que
Osvaldo.
Los señores que estén en la puerta de Maipú 555, ahora que usted va a salir, sepan que tiene 1,000 pesos encima y la guitarra que no sabe cómo es.
Igual esos 500 dámelos.
Gracias, Carlito. Te vamos a ver en el inspector.
Dale.
En el San Martín, dentro de fin de mes.
Mando mensaje, para que no te olvides.
No, vos tampoco te olvides.
Por favor.
Tonto.